Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Sigue Deportes COPE, ahora Deportes COPE en Alicante, en este lunes 29 de enero de 2024. Tiempo de análisis y de opinión sobre el inesperado desplome del Hércules, que ayer hizo un nefasto partido en Torrent, 2-1, perdió por tercera jornada consecutiva y terminó el domingo en cuarta posición. Crisis de resultados que creo que no vimos venir tras la victoria en Lleida del 7 de enero, donde el equipo se proclamó campeón de invierno y se puso líder en solitario. Y lo que ha venido después de esa victoria en Lleida han sido tres derrotas. Ha empezado el Hércules la segunda vuelta con tres derrotas, el peor equipo de todo el grupo, y ha perdido en tres jornadas de la segunda vuelta los mismos puntos que en toda la primera vuelta del campeonato. Recuerdo que ninguno de los cinco campeones de grupo, de los cinco grupos de segunda federación, perdió seis partidos el año pasado. Todos perdieron cinco o menos, y el Hércules ya ha perdido seis, y quedan 14 jornadas. Se reduce a la mínima el margen de error si quiere este Hércules ser campeón y lograr el ascenso directo. Y ojo, porque ya no es cosa de dos, ni mucho menos. El Hércules ya sabe que debe mejorar, y mucho, y que no solo tiene al Lleida como gran rival. Está también el Europa, que es líder, el Badalona Futur, que lleva 10 jornadas seguidas sin perder y que ya ha cazado y adelantado a los blanquiazules. El entrenador Torrecilla pide a los jugadores que hagan examen de conciencia para revertir esta crisis. También anda Torrecilla con un mosqueo tremendo en las últimas semanas con la falta de concentración, de intensidad y de actitud de sus jugadores en muchos momentos.
Empezamos la primera vuelta con tres victorias y ahora llevamos tres derrotas. Se sale pues haciendo, como he dicho antes, reseteando, haciendo examen de conciencia entre ellos, juntarse, porque la verdad que hay un grupo magnífico, juntarse, el entrenar. Esto no significa entrenar más o menos, es que a ver qué estoy haciendo bien en el día a día, ¿vale? A ver si estoy mentalizado realmente de lo que quiero conseguir. Le dije el otro día que nos faltan tres meses justo para que acabe la liga, si queremos quedar en los objetivos que quedan primero, si no los play-offs luego tienes un mes más, pero si queremos conseguir eso tenemos que hacer examen de conciencia. Examen de conciencia porque este Hércules se ha visto que ha competido muy bien en todos los partidos. La semana pasada puede ser no tener fortuna, porque al final pues genera situaciones de gol claras, incluso te anula un gol, pero hoy el contexto era el ganar duelos, el que no pueden hacer un gol a balón parado, como otro más de las últimas tres jornadas, tres goles. Y nada, seguir, examen de conciencia y saber cada uno lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o está haciendo mal, y si está siendo profesional para competir a lo que se le pide el Hércules.
Y al margen de las tres derrotas consecutivas, hay dos focos de actualidad hoy en el Hércules. Uno es el mercado de fichajes, que cierra el jueves, y los movimientos que hay a la vista, los hay, va a haber fichajes en los próximos días. Y el otro es la grave lesión de José Artiles. Enseguida contamos lo último del canario, pero vaya por delante un titular con una doble fractura, una fractura en la mandíbula y otra en el peroné. Casi Artiles ha dicho adiós a la temporada, al menos a la liga regular. Ahora contamos, insisto, lo último que sabemos de esta grave lesión. Deportes COPE de lunes, Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca. ¡Qué desastre de mes de enero! Con 3 puntos de 12 posibles, es el peor enero desde la temporada de Pacheta. Es el peor enero del Hércules a nivel de puntos desde el año 2015. El Hércules de Tevenet, por ejemplo, que terminó sexto, lo hizo mejor en enero. Y el de Claudio Barragán, que terminó la liga décimo, hizo los mismos números en enero que este Hércules, que empezó 2024 ganando en Lleida. Tremendo el desplome del equipo blanquiazul. Eso sí, quedan 14 jornadas por delante para arreglarlo. Lo próximo es el domingo a las 6 de la tarde en el Rico Pérez contra el San Andreu. Y ahí hay dos cosas: o le ganas al San Andreu y te vas con los tres de arriba, o como te gane el San Andreu, no solo le das vida, está 4 puntos por detrás, sino que empezaríamos a mirar al sexto clasificado. Partido muy importante el que tiene el Hércules el domingo en el Rico Pérez. De la grave lesión de Artiles, que ayer en la misma jugada, en una entrada con un jugador del Torrent, le provocó una fractura en el peroné y otra en la parte derecha de la mandíbula, de momento no hay tiempo de baja, pero sí el temor de que Artiles se pierda el resto de la temporada o que reaparezca muy al final de esta. Esta tarde, hoy lunes a las 6, va a visitar al doctor Ripoll. y se va a tomar, después de la visita, la decisión de si Artiles tiene que pasar por el quirófano o se opta por un tratamiento, por otro tratamiento, por inmovilizar en este caso ese peroné. Insisto, quedan 3 meses de liga regular. El último partido es Hércules-Lleida, es el 5 de mayo. 3 meses y 1 semana de liga regular. Luego está el playoff, así que en principio lo tiene muy difícil Artiles para jugar esta temporada. Vamos a ver qué pasa con esa visita al doctor Ripoll y a ver si mañana podemos aportar más luz. De momento ese parte médico del Hércules confirma la fractura en la mandíbula y la fractura en el peroné. La crisis de el Hércules este enero da pie, y lo vamos a someter esta semana a debate con todos los comentaristas, empezando por la tertulia de mañana o empezando por hoy mismo en Deportes Cope, y también le vamos a preguntar, os vamos a preguntar a los oyentes. Da pie a pensar que el mercado de enero pueda estar afectando negativamente al rendimiento del equipo, y también a que haya herculanos cuestionando algunas decisiones de Torrecilla. Yo desde la prudencia siempre de saber que el entrenador es el que mejor conoce a sus jugadores, y también después de que hemos comentado muchas veces que seguramente el gran artífice de este Hércules, de este buen Hércules durante gran parte de la temporada sea Torrecilla, sí le vi ayer 3 cosas raras al entrenador. La primera es que perdió la oportunidad de darle a Costia 2 titularidades consecutivas. Rarito lo de ayer salir sin 9 en Torrent. Luego salió Costia y metió un gol al final que no sirvió para nada. Perdió la oportunidad Torrecilla de darle a Costia la titularidad del otro día en Enrico Pérez, y ayer una segunda a un jugador que no ha tenido minutos por aquella lesión del principio de la temporada y que evidentemente tiene gol. Lleva 3 goles en 3 ratos Costia. Otra cosa que me pareció rara es que saliera sin Mangada ayer, con todo lo que se está hablando del centro del campo, con las vueltas que está dando ahí. Parece que Mangada, o a lo mejor ayer no entraba en el plan de tratar de ganar en Torrent, pero parece que Mangada tampoco termina de convencer a Torrecilla. Y luego la tercera cosa rarita del entrenador es lo de Alvarito. Titular ayer después de 7 suplencias consecutivas, y esto da pie a pensar que como el jugador se ha quejado y ha pedido protagonismo, el entrenador le ha puesto de titular. En fin, también examen de conciencia seguramente tenga que hacer Torrecilla, que ha dado muchas vueltas en las últimas semanas, y sobre todo lo más importante, no ha funcionado a nivel de resultados. Esta es la opinión que nos dejaba ayer en caliente Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules, en tiempo de juego tras la derrota en Torrent.
Segunda parte, Juanfran, hemos descubierto que no había plan B. El único plan era defenderse con orden y aprovechar una ocasión. El momento que Kim Aranjo ha marcado el gol, se ha acabado el partido. No había soluciones. El Hércules tiene un problema grave, y es que ha perdido la intensidad. Y sobre todo algo que a mí me preocupa extremadamente, ¿no? Y es que lo que hacíamos bien lo hacemos mal. Porque tú puedes no mejorar en ciertos aspectos que te cuesta, pero lo que no puedes es involucionar, ¿no? Empeorar lo único que hacías bien. El Hércules hacía 3 cosas bien. Uno, que era un equipo que te gustaba su actitud sobre el terreno de juego, porque en los duelos, en la intensidad, era muy intenso. Dos, que a pesar de que no era un prodigio de fútbol, generaba ocasiones de peligro. Y 3, que atrás, más o menos, defendía con orden. Ahora somos transparentes. Hasta el gol de Agustín Costia prácticamente no hemos aparecido en ataque y hemos perdido la intensidad. Entonces, claro, el problema es gravísimo, ¿no? Porque yo, sinceramente, hoy, Juanfran, no soy capaz de determinar qué ha sido peor. Te estaba escuchando, evidentemente tenemos un problema defensivo grave que no hemos solucionado en el mercado invernal, pero en ataque...
Pero arriba también te preocupan cosas, ¿no?
Claro, en ataque el equipo hoy, hasta el gol, no generó nada. No sabía si Paul Ballester era buen portero o mal portero.
La opinión de Gonzalo Blanes ayer en tiempo de juego. Enero negro también para el club de fútbol Intercity en Primera Federación. Ayer perdió 0-1 contra la Unión Deportiva Ibiza, que sigue manteniendo el pulso por arriba con el Castellón. Tremendo lo de la parte alta de este grupo 2 de Primera Federación. El Ibiza, que ayer marcó en el minuto 3 en el Solana y luego más o menos controló el partido con el resultado. Es verdad que el Intercity tuvo ocasiones para empatar. Yo diría incluso, lo dijimos ayer en tiempo de juego, que mereció empatar contra el Ibiza, pero lo cierto es que terminó perdiendo. Y firma el Intercity en enero 2 puntos de 12 posibles. 2 empates contra el Málaga, el de Orihuela, y contra el Recreativo Granada, y 2 derrotas. La del Nuevo Arcángel contra el Córdoba y la de ayer contra el Ibiza. Lo bueno para el Intercity es que vuelve Emilio Nsue de la Copa de África. Fue eliminado ayer Guinea Ecuatorial contra Guinea Conakry en un partido que terminó con un gol en el minuto 98.
en un partido que fue expulsado por dar un patadón en el pecho a un rival, Vicoro, el ex del Hércules, y en el que Ensue falló un penalti y no pudo seguir con el sueño de Guinea Ecuatorial. Se le espera en el Intercity el jueves, para que entrene jueves, viernes y sábado, y yo no le descarto de titular el domingo a las 6 de la tarde en Sanlúcar de Barrameda contra el Atlético saluqueño. Esto dijo Sandroni ayer después de la derrota del Intercity contra el Ibiza.
En líneas generales el equipo ha hecho un buen partido, pero el resultado lo empaña todo. Creo que esa jugada en el primer minuto nos lastra todo el partido. Luego yo creo que tenemos dominio, tenemos ocasiones suficientes, tanto en primera parte como en segunda parte, contra pues el rival que es. Y bueno, pues al final el resultado empaña ese buen partido y nos deja pues eso, con un 0-1 y diciendo qué más tienen que hacer los jugadores para tener premio, ¿no?
Es verdad que seguramente mereció el empate. El Intercity tuvo ocasiones y claras, sobre todo en las botas de Sol de Vila. Eso sí, vimos un Ibiza que ganó por la mínima, pero qué equipazo este Ibiza, que si no fuese por el Castellón, pues tendría una pinta clara de ascenso, de regreso a segunda división. Después también el Intercity no descarta un fichaje en estos últimos días del mercado de enero. Echaniz rescindió el sábado por la mañana. John Echaniz se ha ido a Unionistas y hay reuniones constantes en el Intercity. Hay quien piensa entre la directiva y cuerpo técnico que el equipo deben fichar a un 9. Y hay quien no cree en el mercado de enero, como el propio Sandroni dijo públicamente este pasado fin de semana. En fin, el Intercity está octavo, a 7 puntos del playoff, y se le ha puesto solo un punto por debajo el Deportivo Alcoyano, que ganó 2-0 al Recreativo de Huelva. Lo próximo para el Intercity es el Atlético saluqueño, el domingo a las 6 de la tarde. Más titulares del fútbol en este lunes. Por ejemplo, hay que felicitar a Elda y al Eldense, que le ganó 3-2 al Español y que está decimotercero con 33 puntos tras 24 jornadas disputadas en segunda división. Gran victoria también del Orihuela, que le ganó 0-2 al UCAM en el grupo cuarto de segunda federación. Y gran victoria del Hércules B, que hacía mucho tiempo que no ganaba. Este finde en la Liga Comunitat le ganó 0-2 al Javea. Recuerdo que no hemos tenido baloncesto, LEP Oro no hemos tenido este fin de semana. Que la competición para el Lucentum vuelve el viernes, este viernes próximo 2 de febrero a las 9 menos cuarto. Hay partido en el centro de tecnificación HLA Cáceres. Y en balonmano, una derrota, la del EON ante el Villa de Aranda, 29-22, y una victoria, la de Agustinos ante Oviedo, 29-24, en la 17ª fecha de la División Honor Plata masculina. El León está sexto, ahora mismo en zona playoff, porque el Barça B no cuenta, no puede subir, y Agustinos aparece noveno, a solo 2 puntos de la zona de promoción de ascenso. Y así están las cosas en este lunes a las 3:38. Luego viene Santos Patón con unas pinceladas del podcast Puesta a Punto, y ahora Gabinete de Crisis sobre la situación del Hércules.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Descubre la esencia de la Costa Blanca, un destino sostenible y abierto. Te cautivará su belleza natural y sus playas de ensueño. En Costa Blanca la inclusión es una realidad, porque todos merecen disfrutar de este paraíso. Un destino innovador, con aplicaciones interactivas y experiencias digitales que harán de tus vacaciones una aventura única. Patronato de Turismo Costa Blanca, Diputación de Alicante.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
¡Ven, cariño, mira!
Instala tus placas solares con Maimo Energía y te reirás de la factura de la luz. Maimo.es. Somos instaladores certificados por SunPower.
¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en Motor Pacífico. Concesionario oficial Audi.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Pelotazo al interior del área, la gana el Torrent, el balón en la frontal, Araujo, gol. Vaya golazo. Con la pierna izquierda de Kim Araujo. ¿Cómo la ha puesto? ¡Qué calidad! El Torrent por arriba estaba siendo superior, la ganan. El balón queda en la frontal para Araujo, que empala una volea con la izquierda. Fantástica, ajustada.
Roca bien el Torrent, saliendo con mucha calidad Uri.
Sigue Uri, se mete en el área, el golpeo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de meter Uri para el Torrent, que prácticamente sentencia el partido! ¡Qué poca contundencia de todos los defensas! Se acomoda dentro del área con la izquierda y cruza fuera del alcance de Carlos Abad. El Hércules ha firmado en enero demasiados jugadores ofensivos. No ha firmado a
sonidos
nadie atrás
de tiempo de juego. Sonidos de tiempo de juego. Ayer estuvimos, como siempre, contando el partido del Hércules en directo desde San Gregori. Sorprendente la pasividad. Fue un golazo, lo contaba Juanfran, el de Uri. Sorprendente la pasividad de hasta cuatro jugadores del Hércules que le salen al paso al futbolista del Torrent, que se mete como un cuchillo en mantequilla sin que nadie lo detenga por la parte derecha y termina en el área batiendo a Carlos Abad de disparo cruzado. Es sorprendente, insisto, la pasividad de los futbolistas del Hércules dejando pasar al futbolista del Torrent como si fuese el mismísimo Leo Messi. Colomina vio la quinta, así que no va a estar. Problema en el centro del campo para Torrecilla para el domingo. La lesión de Artiles, que es grave. Esta tarde va a ver al doctor Ripoll y conoceremos un diagnóstico más definitivo. Y Colomina, que tiene 5 tarjetas amarillas y no va a poder jugar contra el San Andreu. Y así están las cosas. El Hércules ha realizado un entrenamiento de recuperación esta mañana en Fontcalent y el domingo recibe al San Andreu, que es el equipo que tiene como inmediato perseguidor en este momento de la temporada, después de 20 jornadas disputadas. Está Toni Torres en directo en Deportes Cope. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Se está metiendo el Hércules en un lío gordo, ¿eh? Se ha metido ya.
Sí, sí, está permitiendo que otros equipos, quizá de segunda línea, se lo estén creyendo. Y la verdad es que sí, se está metiendo en un lío gordo, sí que es verdad, sí.
¿Qué causas ves a este desplome? 3 derrotas seguidas, el mercado de fichajes que esté afectando, la vuelta de las vacaciones que no ha sido buena, la maldición de enero de la que siempre hablamos aquí en el Hércules.
Sí que es cierto que muchos equipos, cuando vuelven de las vacaciones de Navidad, no empiezan bien. Pero bueno, la verdad es que yo el partido de ayer no pude verlo, pero sí he visto los anteriores del Hércules. Y yo de la segunda parte del Español ya noté cierta facilidad en el rival en superarles. El día de Formentera creo que fue un accidente. Y ayer otra vez, yo creo que ayer se volvió a tropezar en los errores de las derrotas de la primera vuelta, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabía que ir a jugar a Torrent era complicado, que iban a ser muchos duelos, duelos individuales y duelos colectivos, y cuando empiezas a perder esos duelos, empiezas a perder el partido. Yo creo que se siguen tropezando en mismos errores, y el equipo, yo creo que hay partidos donde le falta la personalidad necesaria para ser campeón. Aún así, sigo pensando que sigue siendo el máximo favorito.
Sí, ¿a quién ves como el rival más fuerte? Dices que aún sitúas al Hércules como favorito, está el Europa como líder, el Lleida también con 39 puntos, el Badalona Futur que lleva una racha tremenda.
Pues mira, yo ayer pude ver el partido San Andreu-Europa, por cierto, el campo a reventar,
sí.
Y la verdad es que el Europa, si fuese aficionado del Hércules, empezaría a darme miedo, porque además el mundo tiene un Europa Andrach,
sí.
El Europa en casa no ha perdido ni un punto, llevan una dinámica, una inercia, se lo están creyendo. Y cuidado con ese equipo que era el que iba de tapado, y ahora mismo tanto Ida como Hércules los están viendo pasar por la derecha, ¿no? Entonces, cuidado con estos equipos. El San Andreu el domingo, el Rico Pérez también, cuidado, porque sin Artiles, sin Colomina, el Hércules va a perder pie y va a perder creación en el centro del campo. Cuidado que, como dices, Carlos, el Hércules está metiendo un charco complicado.
Sí, y el partido del domingo pues va a marcar la tendencia de a dónde va a mirar el Hércules, en el resto de la liga, si hacia arriba o hacia abajo, Ojo, el Hércules San Andreu, con esas bajas que recuerda Toni Torres. ¿Se vuelve de verdad todo el mundo tan loco los últimos 3-4 días del mercado de fichajes? Tú que eres director deportivo, el Hércules parece que va a firmar a dos, a un lateral zurdo y a un mediocentro defensivo, y no hay que descartar alguna sorpresa. Son mucha locura estos días, muchos ofrecimientos.
Sí, sí, está claro que hay muchos jugadores que hay mucho movimiento, mucho tráfico de todo, y sí que es verdad que los directores deportivos en estas fechas acaban con la cabeza un poquito reventada, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Hércules ha reforzado, simplemente se ha dedicado a reforzar. Quizá a lo mejor alguna línea, sobre todo la línea defensiva, podría haber traído algo más, pero yo creo que confían en lo que tienen. Y yo no creo que haya sido las llegadas y salidas causas para esta pequeña crisis, ¿no? Yo creo que todo lo que sea mejorar es bueno, pero bueno, yo creo que eso sí puede crear en el vestuario algunos jugadores pues que empiecen a dudar de sí mismos, del equipo. Pero bueno, yo creo que son todo conjeturas. Sigo pensando que Hércules es la mejor plantilla del grupo, y otra cosa es que sea capaz de confirmarlo, ¿no?
Veremos, quedan 14 partidos. El próximo es Hércules San Andreu. Gracias, Toni Torres, te mando un abrazo grande.
Igual, a vosotros, suerte.
Se une a este gabinete de crisis Lucas Verdú, compañero de todo Alicante. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si compartes lo de que el Hércules está tirando sus opciones de ser campeón. 6 derrotas son muchas, cada vez hay más candidatos a el primer puesto y el margen de error se reduce a la mínima.
Sí, lo está poniendo, se está complicando la vida solo el Hércules realmente, porque contra el Español B tiró una victoria que tenía en el bolsillo. Luego el tropiezo realmente grave fue el que se produjo en el Rico Pérez contra Formentera, porque es un partido que no debes perder nunca, nunca se debe perder ese partido del Rico Pérez. Y porque es verdad que un tropiezo de un campo como el del Torrén pues puede entrar en los planes, por lo complicado que es jugar, porque tú no eres un equipo especialmente agresivo, pero efectivamente el Hércules se le está complicando, y equipos como San Andreu, como Europa, pues están subiendo las barbas y están creyendo en que la lucha por el liderato está abierta, y es que realmente es así, está muy abierta.
Y tan abierta. Y el mercado de fichajes, que está coincidiendo en el tiempo con estas 3 derrotas, ¿cuánto crees que está afectando y qué otras causas detectas para este desplome inesperado, diría yo, del equipo?
Pues mira, Carlos, son tantos años viendo cómo el equipo se cae en enero, que coincide con el mercado de fichajes, que es que igual es por eso, igual tiene bastante peso, pero yo es que estoy convencido, insisto, y lo mantengo desde el primer día, en que el equipo es mejor después del mercado de enero, en que realmente jugadores válidos, entre comillas, sin faltar respeto a nadie, para el proyecto era César Moreno, porque era el único futbolista que había entrado, mucho menos que el resto de compañeros del centro del campo, pero era el único futbolista realmente útil. Se fueron Mitchell, se fue Jean-Paul, se fue Sergi Molina, son futbolistas que no han jugado prácticamente nada.
Nada.
En algunos casos, nada directamente. Ya han llegado jugadores que deben sumar, que tienen condiciones para sumar y que son mejores futbolistas teóricamente. Entonces, a no ser que se haya desconfigurado, entre comillas, muchísimo el vestuario, que fuera un hábitat hiperprotegido y que tanto Mitchell como Jean-Paul como Sergi Molina y César Moreno fueran los pilares del vestuario, que no me consta, no entiendo muy bien qué tiene que ver el mercado de invierno con este bajón del equipo. Realmente es que es algo que se me escapa.
Estoy contigo, y además quedan 2 fichajes, supuestamente, antes de este jueves. Estás, por cierto, en sintonía con Torrecilla, lo de que César Moreno no era un centrocampista defensivo. Ayer dijo que para él no era un centrocampista defensivo, César Moreno.
Sí, es que yo realmente, cuando se hacía el análisis de la plantilla a principio de temporada, yo sí que echaba desde el principio en falta un pivote defensivo, porque si bien César Moreno a lo mejor era el que desempeñaba esa función, es un futbolista que no tiene la agresividad, vuelvo al caso que siempre pongo, de Fran Miranda, por ejemplo, un típico medio centro defensivo que se mete entre los centrales, que sale con el cuchillo entre los dientes, que te saca trabajo, que se ubica, que se tira al suelo cuando tiene que tirarse, pierde tiempo cuando debe perderlo. César Moreno no es un futbolista con ese oficio y esa agresividad. yo mantenía que hacía falta un pivote defensivo, incluso estando César Moreno. Ahora que no está, pues es lo que es evidente, y cada vez, y ayer. Tienes otro ejemplo más, cuando vas a campos pequeños, que se te complica, te falta ese oficio, te falta esa agresividad, te falta esa experiencia, y te falta ese físico. ¿Que le vendrá un pivote sub-23? Pues bueno, ojalá sea muy bueno y te dé todo lo que no has tenido. Pero yo es que incluso me encantaría más por ocupar con esa ficha de medio centro defensivo con un pivote con más oficio y más experiencia para poder cerrar partidos.
Ojo que Fran Miranda ha rescindido con el UCAM de Murcia, ¿eh? Y en este momento es un jugador libre en el mercado de fichajes. Lo has comentado tú varias veces y bueno, ¿eh? El Hércules está buscando una figura similar. Veremos si es sub-23 o si es senior, ¿eh? Porque tiene dos fichas libres a su disposición, Paco Peña. Porque el Hércules, Lucas, la tuviera o no con César Moreno, necesita esa figura. Ayer Torrecilla dejó a Mangada de inicio en el banquillo, pero tiene que aprovechar estos 3-4 días que quedan de mercado de fichajes para tratar de reforzar esa parcela donde no hay jugadores en el pivote defensivo y más ahora con la lesión de Artiles.
Claro, es que encima, como casi siempre suele pasar en el Hércules, año tras año, cuando empiezas una espiral negativa que dices, bueno, me puede faltar un medio centro defensivo, venga, pues dejo irse al que supuestamente tengo y no ficho a nadie. Bueno, coño, ya estás jugando con fuego. Vale, pero es que claro, te viene una espiral negativa, se te lesiona otro medio centro más y al final entras en un bucle en el que lo que podría ser un retoque más para mejorar ya se te convierte en una necesidad total. Entonces, evidentemente, el Hércules va a tener que hacer ese movimiento ya.
¿Cuántos fichajes crees que va a hacer el Hércules? ¿Dos? ¿Tres?
Yo creo que un par por lo menos. Un par por lo menos. Lo que sí que es verdad es que todo lo que se avanzó al principio, pues ahora ha habido un parón muy largo, sin entender yo muy bien por qué. Porque al final, eso sí que lo comentaba Gonzalo varias veces, y yo creo que es algo lógico. Si tú dejas salir a César Moreno, tiene que ser porque tienes que tener otro pivote defensivo aquí.
¿Crees que ayer habría jugado, por ejemplo, César Moreno? Ayer habría jugado, a lo mejor. No sé si de inicio o a lo largo del partido, ¿no?
Yo estoy convencido de que sí, porque Mangada no es un pivote defensivo y Torrecilla no lo considera así. Y vamos, es un futbolista que realmente, si la opción de César Moreno como es la de querer salir para revalorizarse él, para tener minutos, para tener protagonismo, pues efectivamente le dices, mira, pues te vas a ir cuando yo traiga a otro, que no te va a pasar nada por quedarte allí 3 o 4 semanas.
Está claro, iremos hablando. Gracias, Lucas, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Por cierto, carro de apercibidos que tiene el Hércules. Hay 6 futbolistas con 4 tarjetas amarillas: Josema, Candelas, Nolan, Mangada, Ketu y Juanmi. Si alguno de estos 6 ve amarilla contra el San Andreu, no va a jugar el día del Andrax. Y esperemos que no sean muchos los que la vean a la vez. Del mercado de fichajes se cierra este jueves. Y esto decía ayer Torrecilla en la rueda de prensa después del partido en Torrent, un poco lo que venimos contando aquí en Deportes Cope, que el Hércules busca un lateral zurdo y un mediocentro defensivo.
Evaluando la opción de un lateral izquierdo, porque ahí no tenemos, es que la realidad, no tenemos a nadie, y Candela está con 4 amarillas, el que también tenga competencia, que también yo creo que es bueno para el equipo, y aguantar el mercado hasta el final para ver si tenemos una posibilidad de alguien que nos puede dar ese salto de calidad. No, hay posibilidades de un medio centro defensivo, también joven, porque al final esa figura de pivote defensivo hasta el día de hoy no la tenemos, porque a mí Marisi puede jugar de pivote, pero no son pivotes, no sé, el medio centro defensivo que a mí me gusta, como yo cuando jugaba, y para este tipo de campos pues te viene muy bien, y al final tenemos que acondicionar jugadores a posiciones donde no es su posición habitual, si es que es la realidad, así que vamos a seguir trabajando en esa posición, a ver si somos capaces de encontrar ese jugador, que hay que todavía campos superficial y campos pequeños donde nos puede ser plus para intentar por lo menos en esa posición ganar duelos.
No sé si os arrepentís de la salida tan rápida de César Moreno, viendo que ha costado el recambio traerlo, a lo mejor os podía haber dado algo de contención en algún momento o en algún contexto de campo.
No, porque yo creo que tampoco César es el pivote defensivo, César es un jugador de recorrido, de llegar de segunda línea, es un más un 8. El pivote 6 que yo digo es el que aguarda la posición, el que no la pierde, el que tiene pocos metros que recorrer, el que siempre te da una salida buena de balón, el que te juega aéreo y te gana. El pivote al final de toda la vida es el que no, ese no lo tenemos, porque el trabajo de César te lo puede hacer Miguel Marí, te lo puede hacer Rugger, pues son perfiles parecidos, gente de recorrido, gente contundente, gente fuerte, con lo cual ese pivote que yo digo no, a día de hoy no lo teníamos ni cuando estaba César.
Con el sello de Ode Oliver presentamos Pilsen Restauración. Servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es. En Madagascar Mascotas sabemos que a tu mascota le encanta divertirse. Ven a nuestras tiendas y aprovecha el 20% de descuento en juguetes de perro y rascadores de gato. Y no dejes que se aburra. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
SEAT Sala Rodríguez, tu concesionario SEAT de confianza en Alicante. Ven a vernos a la avenida de Denia 145 de Alicante, en calle Alicante 131 San Vicente del Raspeig o gruposala.com. SEAT Sala Rodríguez, tu satisfacción, nuestro compromiso. Te presentamos Deco 3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Viene por aquí Santos Patón, ya con el episodio número 43 de Puesta a Punto, el podcast que servimos en eso de media hora en cope.es Alicante, como todos los lunes. Hola Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, muy buenas. Pues muy contento porque hoy hemos tenido en el estudio, aquí en los estudios centrales de Cope Alicante, una gran visita. Es Ricky Bernabéu, el concejal de Deporte y Juventud de San Vicente del Raspeig, y tú dirás, ¿y para qué ha venido?
Porque tenemos rally.
Pues así es, qué bien lo sabes. Tenemos la sexta edición del Rally d'Hivern, que se va a celebrar el 23 de marzo del 2024 y va a ser aquí en San Vicente del Raspeig. Y nos ponemos muy contentos porque no deja de ser una de esas siete pruebas del trofeo de regularidad sobre asfalto que se celebra en nuestra comunidad, Carlos. Y además, me encantan estos planes. ¿Por qué? Porque no solamente el rally, sino que además va a haber durante este evento una concentración de vehículos históricos.
Sí, regularidad, clásicos, históricos, muy bien.
De esa manera, ¿qué conseguimos? Que no solamente los aficionados del motor, sino que aquellos mayores que les va a traer tantos y tantos buenos recuerdos el ver estos coches clásicos e históricos, sino que también para los más pequeños que no recuerdan haber visto coches así como el Seat Panda que podemos ver en esa portada del cartel del Rally d'Hivern, y otros muchos que van a venir porque, como nos adelanta el concejal, estamos hablando de unos 100, 120 vehículos que son los que vamos a tener en esta sexta edición del Rally d'Hivern.
23 de marzo hablaremos de este rally en San Vicente del Raspeig, el Rally d'Hivern, y de esto y de más cositas como siempre en Puesta a Punto. Van 43 episodios. ¿Qué más tenemos este lunes, Santos?
Pues bueno, no sé si alguna vez te has puesto en la piel, yo imagino que sí, porque tú eres muy aventurero, de un fotógrafo de deportes de riesgo. Y entre ellos, de deportes de riesgo, están los deportes de motor.
Sí.
Porque, claro, no es lo mismo estar en un rally en la cuneta intentando sacar la mejor fotografía que estar en medio del desierto esperando a que pase Carlos Sainz con su Audi.
No me digas.
Claro, pues vamos a hablar con Roberto Saavedra, este español de Madrid, que lleva desde el 2010 dedicándose de manera profesional y a lo largo de todo el planeta siguiendo lo que más ama, la fotografía y el motor, Carlos.
Todo esto en el episodio número 43 de Puesta a Punto, y el jueves viene el 44, así que semana de motor también, ¿algo más?
Sí, es, sí, pues ya han comenzado a rodar por Montmeló la escudería Ferrari. Ya está tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz rodando con ese Ferrari que va a dar comienzo la temporada en marzo. Ya lo tenemos ahí. Ya tenemos esa nueva temporada de Fórmula 1. Y están probando pues esos Pirelli que sabes que este año anterior nos han dado algún que otro susto. Y están rodando tanto con los SF23 como con los F175 ya en un modo más privado. Por lo cual, ya está aquí, Carlos.
Gracias, Santos. Te escuchamos en Puesta a Punto en un rato en la web.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
llegando a las 4 de la tarde, mañana a las 3:25, la esperada tertulia herculana XXL. Hay mucho que hablar con el equipo de comentaristas. Y ahora sigues escuchando la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Feliz tarde de lunes, hasta mañana.